Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 25 de abril, Día Mundial de las Ranas.
Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar.
No hace falta explicar que las ranas son unos anfibios muy reconocibles por su habilidad para saltar, sus ojos redondos y prominentes y su piel viscosa. Las encontramos en todos los continentes menos en la Antártida y son uno de los animales más diversos del mundo, con más de 6.000 especies, de las cuales alrededor del 40% están en peligro de extinción. Todas ellas son carnívoras y comen cualquier ser vivo que quepa en sus bocas. Cada hembra madura puede poner de 2 a más de 50.000 huevos a la vez, dependiendo de la especie. Y aunque así en principio nos suelen parecer animales muy entrañables por aquello de los cuentos y los príncipes, lo cierto es que una de ellas, la rana dorada venenosa, es el vertebrado más tóxico del mundo. Un solo gramo de su veneno podría matar a 100.000 personas. Si buscamos la más grande, ahí está la rana Goliat, que mide 30 centímetros y pesa 3 kilos, mientras que la más pequeña es la Pedophrine amauensis, que no llega a los 8 milímetros. Y si buscamos la más rara, esa es seguramente una rana arbórea voladora de tan solo 5 centímetros, que fue descubierta en las junglas de Vietnam y que es capaz de desplazarse de árbol en árbol agarrándose a las ramas. Sus renacuajos tienen un par de colmillos negros y duros, por lo cual se la conoce con el nombre de rana vampiro. A estas horas ya sabemos todos que Macron ha ganado las elecciones presidenciales en Francia tras una segunda vuelta en la que se batía el cobre con Marine Le Pen, que no obstante consigue hacerse con el 41% de los votos. Estas elecciones han sido muy importantes no solo para Francia, porque una victoria de Le Pen seguramente hubiera hecho tambalearse la Unión Europea tal y como la conocemos, y en un momento tan delicado como el que vivimos con la guerra de Ucrania. Analizaremos los resultados de estas elecciones e intentaremos además anticiparnos a las de junio, que será cuando los franceses tendrán que elegir a los miembros de su parlamento. Y lo vamos a hacer con Narciso Michavila y con María Martín, que son presidente y directora de comunicación respectivamente de GAT3. Últimamente se habla mucho de Pegasus, ese software con el que los servicios de inteligencia espiaron, presuntamente de momento, los móviles de 60 políticos independentistas catalanes. ¿Pero qué es exactamente Pegasus? Lo vamos a saber con la ayuda de Ricardo Barrasa, que es todo un experto en estos temas. Y los lunes es el día en que Nieves Ortiz nos cuenta en sus Nieves Mérides lo que pasó otros años en una semana como la que hoy comienza. Es también el día en que Lorena Sánchez llega con su A Ciencia Cierta y además cuando Rubén Ruiz llega a este estudio desde el Planeta R para hablarnos de rankings. Y además de todo esto, vamos a recibir a eso de las 12 a los chicos del grupo de Vici, uno de los más importantes que tenemos en este país, para que nos cuenten algo de su nuevo trabajo que van a lanzar este mismo viernes. Y ya está en marcha nuestra rueda de reconocimiento con todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Una rueda que comenzamos cada día con la efeméride más destacada del momento, con Nieves Ortiz.
¿Y qué nos lleva a hablar de Ella Fitzgerald? Porque nacía un día como hoy de 1917. I'm in heaven. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. Su repertorio abarca el swing, el blues, la bossa nova, la samba, el gospel o el pop. Be wise, be smart. Ella llevó a su máxima expresión el estilo ska, las imitaciones improvisadas de instrumentos. En los años 50, la dama de la canción sentó cátedra con su concepción musical en paralelo a la obra de Frank Sinatra y compartió escenario y discos con el gran Louis Armstrong. Grabó 250 discos y ganó 14 premios Grammy, incluyendo uno en reconocimiento a toda su carrera. Y a partir de los años 80, su carrera musical se ralentiza por problemas de salud, una progresiva ceguera ligada a la diabetes que padecía y que acabó con la amputación de sus piernas. Retirada en su residencia de Beverly Hills, los últimos años de su vida transcurrieron con discreción. Falleció en 1996 a los 79 años. Como señala uno de los obituarios que se le dedican, ella había nacido solo para cantar.
Ella Fitzgerald murió, por lo tanto no puede celebrar su cumpleaños, cosa que sí hace, ¿quién? Belén Almonacid.
Pues mira, René Zellweger, que tiene un apellido tan complicado que hasta sus amigos la llaman simplemente Z, así que Z cumple 53 años. Y también ha cantado, lógicamente no también como Ella Fitzgerald, pero no está nada mal. Esta es su voz en la última de las películas por las que consiguió un Oscar, el segundo ya, Judy, basado en la vida de Judy Garland. Se preparó durante todo un año con un entrenador vocal para desde luego poder hacerlo muy bien, aunque ya había cantado antes en Chicago. La conocimos a Renée Zellweger sobre todo por el papel de Bridget Jones, dice que es uno de los papeles que más alegrías le ha dado. Sí. Tres películas, dice que no descarta hacer la cuarta siempre que se lo propongan porque es un personaje que le encanta. En ese papel tuvo que engordar 8 kilitos, después adelgazarlos durante 3 veces. Dice que le pasó factura a nivel de salud, así que uno de los últimos papeles que ha interpretado en el que tenía que convertirse también en una persona con bastante sobrepeso, decidió recurrir a las prótesis. Y ahí hubo polémica porque quien más quien menos dijo que si el personaje era gordo y ella no quería convertirse en una gorda, pues que tenían que haber contratado a un gordo, que si no era gordofobia. En fin, polémicas varias. Ya sabéis que siempre hay al respecto de esta historia y que desde luego es lo mínimo en una carrera como la de Renée Zellweger, que ha conseguido todos los premios importantes de su país. Ahí es nada, así que felicidades, 53 años.
Y hay muchas personas que aunque no celebren hoy su cumpleaños, sí celebran su santo. Nos lo cuenta Clara Esteban.
Hoy se celebra San Marcos Evangelista, célebre por ser uno de los más destacados discípulos de Jesús y por su aportación al Nuevo Testamento. Era judío de Jerusalén. Se cree que también falleció en esta ciudad, discípulo de San Pedro, también antes de San Pablo. Este nombre, Marcos, es de origen latino y significa consagrado a Marte, dios de la guerra. En España hay 94.177. También hoy es San Clarencio de Bienne, en la región de Aquitania, en Francia. Vivió en el siglo VII y fue obispo. Se le recuerda por ser caritativo y hospitalario con los más necesitados. Este nombre de origen latino significa luminoso. Y en España hay tan solo 28 hombres que se llaman Clarencio.
Y hoy vamos a tener nuestra unidad móvil aparcada en un sitio muy concreto. Cuéntanos, Gloria Talavera.
Eli, acaba de abrir sus puertas el Salón Gourmet y esta mañana lo vamos a visitar en esta edición que hace su número 35 y se inaugura abriendo récord con más de 1.600 expositores. Se presentan 40.000 productos y se han programado 800 actividades. Hay curiosos campeonatos que vamos a conocer en los próximos minutos, mesas redondas y todo tipo de catas y shows. Enseguida todos los detalles.
Y como cada día eso de las 11 y 5, abriremos nuestro ratito de oyentes con Sergio Martín Romo.
Hoy, esa vez que dejaste algo para el último minuto. ¿Qué es aquello que decía siempre, lo haré luego, lo haré después, y al final lo tuviste que hacer rápido y corriendo porque se te echó el tiempo encima? ¿Dejaste para última hora la reserva de tu luna de miel y no quedaban plazas para la Ribera Maya y tuviste que irte por la Ribera del Duero? ¿Tuviste que ir con el pantalón desabrochado, con una camisa por fuera, porque dejaste para última hora eso de probarte para una cita importante, lo del pantalón de vestir y luego no abrochaba? 628... 091-117, tus mensajes a tiempo siempre, a nuestro WhatsApp, nota de voz o mensaje escrito.
Y una de las señas de identidad de este programa es el juego de agudeza visual que cada día sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Buenos
Carlos,
días.
Carlos, buenos días.
Oye, estos testimonios de Sergio yo creo que son vividos, ¿no? Algunos sí, de él, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que es que él recurre a sí mismo, a su historia personal para poner ejemplos.
Bueno,
sí,
bien. Bueno, pues sí, tenemos nuestro reto. El de hoy he estado todo el fin de semana, maquinando ahí, bim, bam. Y me han prestado...
Claro, te lo crees ni tú.
Me han prestado, ha hecho un día, sobre todo el domingo, que como para estar en casa. Me han prestado un microscopio electrónico.
Fíjate.
De un montón de aumentos, no como el que teníamos nosotros ahí, que poníamos ahí, nada. De los buenos. Y entonces me han pasado una muestra, le he hecho una foto.
Sí.
Pero es que, claro, no sé qué es.
Ah, vale, vaya por Dios. Hombre, es como una estrella, ¿no?
Es como una estrella, sí. Ajá. Un asterisco, diría incluso. Sí. Nos ponemos ahí poéticos. Uh-huh. Es una imagen muy bonita de ver, ¿eh?
Sí.
Yo recomiendo que entren en el Twitter, @buenosdiasom, y que vean esa imagen hecha con un microscopio electrónico. Y lo que preguntamos es ¿qué muestra hemos utilizado? Que yo no me he quedado muy bien con la muestra, no sé lo que era.
Ya, hombre, nos da las posibilidades.
Sí,
porque
si no es difícil.
Vale.
Puede ser detergente.
Sí.
Puede ser anticongelante. O puede ser nieve.
Bueno, una de las tres es...
Sí.
Dos no lo son.
Eso es.
Y el juego consiste en que entremos en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observemos esa fotografía y votemos por la posibilidad que creemos que es la correcta.
Eso es. Y a la 1:05 prometemos que daremos la solución.
Prométeme también que vas a venir cada ratita a contarme cómo van las votaciones.
Sí, cómo va, ¿no? ¿Cómo era? ¿El sesgo?
No sé.
Es que no entiendo de eso.
Enseguida vamos a tener expertos en demoscopia. Yo creo que es la foto del momento.
Vale.
La foto de...
Iremos haciendo fotos del momento de cómo va la votación. Para orientar un poco...
O desorientar. Claro que sí.
Porque, a ver, yo quiero ganar. Yo quiero que falléis, en realidad.
Venga ya.
Sí, es un poco mi misión, ser un poco malo. Pero si me ganáis, oye, pues diré, oye, chapó, me habéis ganado.
Tú eres malo de natural,
sí,
no es porque te obligue el juego ni nada.
Yo soy de natural, sí, tengo ese puntito. Pero bueno, venga, va, ayudadme. ¿Detergente, anticongelante o nieve?
Venga,
¿es eso?
Pues entramos, observamos, decidimos, votamos y luego comprobamos.
Eso es.
Perfecto.
Venga, vamos.
Hasta luego, Carlos. We get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Y tal día como hoy, pero en 1988, Tracy Chapman conseguía colocar arriba del todo de las listas musicales más importantes del mundo este coche rápido, este Fast Car. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did.
Y Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de la final.
Real Madrid campeón de Europa. Real Madrid repite título.
El rey de la competición.
Campeón de Europa.
Que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos. Y para nosotros es un increíble reto.
Eliminatoria para la historia.
Ni poniéndoles los defensas más rápidos del mundo puedes pararles, pues son más rápidos.
Es la hora de demostrarlo. Ida de las semifinales, el martes, desde las 8 de la tarde, Manchester City, Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues como decía hace unos minutos, a estas horas todos sabemos que Francia ha apostado por la continuidad. Emmanuel Macron ha sido reelegido presidente de Francia en una segunda vuelta con más del 58% de los votos frente a Marine Le Pen, que ha obtenido el 41,4%. En su discurso de vencedor, el jefe del Estado se dirigía así a los franceses.
Sé también que numerosos de nuestros compatriotas han votado hoy por mí. No por estar de acuerdo con las ideas que yo defiendo, sino para frenar las de la extrema derecha. Y yo voy a agradecérselo aquí y decirles que soy consciente de que esos votos me obligan para los años venideros.
Bueno, por su parte, la ultraderechista Le Pen ha conseguido el mejor dato histórico hasta ahora en Francia y anunciaba que nunca va a abandonar a sus compatriotas.
Hoy no tengo ningún tipo de resentimiento ni de rencor. Hemos sido enterrados 1000 veces y 1000 veces la historia ha demostrado que están equivocados aquellos que previeron o esperaron nuestra desaparición. Los franceses están expresando el deseo de un contrapoder fuerte a Emmanuel Macron, una oposición que continuará defendiéndolos y protegiéndolos.
Bueno, pues para analizar estos resultados, que han sido muy importantes para Francia, pero también para el resto de la Unión Europea, contamos aquí ya en el estudio con María Martín, que es directora de comunicación de GAD3. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por venir. Y allí en Francia, en París concretamente, tenemos a Narciso Michavila, presidente de GAD3. Narciso, muy buenos días.
Bonjour, muy buenos días.
Bonjour. ¿Cómo ha sido el ambiente, Narciso? ¿Cómo has vivido el ambiente de estas selecciones ahí en Francia?
Bueno, pues como en todas elecciones, a pesar de que la demoscopia francesa es muy precisa y ha ido midiendo todos los cambios que ha habido en la campaña, porque hace 3 semanas estaba en empate técnico Macron y Le Pen, y a lo largo de estas 3 semanas se fue ampliando la victoria, y pues con gran confianza de nuestros compañeros aquí franceses en su profesionalidad. Pero ayer hubo muchos nervios, o sea, de nuevo, no hay elección sin emoción, hubo mucha tensión, porque hasta que no se abren las urnas no sabes al final cómo han votado, ¿no?, los 47 millones de electores con derecho a voto. Pero y luego anoche aquí en París, hay que tener en cuenta que Le Pen su apoyo lo tiene fuera de la capital, sobre todo.
Sí.
Y anoche, bueno, yo no terminé cantando la Marsellesa en los bares que quedaban abiertos de milagro. Siendo domingo, había muchísima gente joven y de mediana edad fuera, vamos, celebrando. No tanto la victoria de Macron, como para ellos lo importante era la derrota,
De Le Pen. Claro, evidentemente. Sin embargo, fíjate, Narciso, a pesar de ese temor que parece que había que Le Pen se hiciese con estas elecciones, una abstención muy alta del 28%, creo que la mayor registrada desde 1969. ¿Cómo hay que interpretar este descontento del votante francés que ha llegado a tal punto como para no ir a votar?
Bueno, de todos modos, yo creo, o sea, es verdad que ha habido pues un 28% de electores que no han ido a votar, y además casi un 10% que fueron ayer a votar y votaron o blanco o nulo, es decir, no apostaron por ninguno de los dos candidatos, pero tampoco podemos magnificar esto, es decir, al final cuando tienes solo dos opciones, como pasa en Estados Unidos, es muy difícil que todos estén realmente convencidos con las dos opciones. Sí que es verdad, y lo sabemos gracias a las encuestas, que pues un 40% de los electores, tanto de la candidata Le Pen como del candidato Macron, no lo han hecho porque les ilusionara como candidato o como propuesta programática, etcétera, o su partido, sino lo hicieron para evitar que el otro gobernara. Y dicho esto, ¿es verdad que ha bajado la participación? Sí. Pero es que es un 72%, ¿eh? O sea, un 72% ya le gustaría a la mayoría de las democracias occidentales que elección tras elección, sistema doble vuelta y tal, votar a la gente con tal nivel de implicación.
Bueno, en este caso, Narciso, se ha demostrado que la demoscopia funciona, que somos muy de... Cuando las cosas funcionan no lo decimos, y cuando hay alguna variación o hay alguna... los sondeos no aciertan, nos tiramos a de huello normalmente, pero bueno, funcionan. Por lo tanto, habrá que ir empezando a preparar ya estudios demoscópicos sobre lo que va a ocurrir en junio, que van a ser las elecciones legislativas, porque hay que recordar que el sistema electoral francés no tiene nada que ver con el nuestro. Primero se vota quién va a ser, en este caso, el presidente de Francia, y después se vota lo que es lo que para nosotros sería el Congreso de los Diputados. Exacto.
Y por eso aquí, además, pero como nos pasó en España cuando tuvimos en el año 19, por ejemplo, tuvimos en abril las elecciones generales y un mes después vinieron pues todas las autonómicas y locales. Bueno, pues cualquier cosa que hubiéramos testado antes del resultado de generales ya no valía, porque todas las elecciones condicionan el voto de las siguientes. Y por eso aquí no hay ninguna encuesta publicada todavía de lo que es la Asamblea. Y sin embargo, a partir de esta semana empezarán a aparecer cantidad de encuestas sobre lo que los franceses van a votar en junio. Hay que decir también, entre nosotros, que es verdad, o sea, la demoscopia francesa es muy fácil, pero es que tienen el sistema electoral más sencillo del mundo, descontando Cuba, ¿eh? O sea, como en Cuba no votan, pues las encuestas allí, claro. Aquí, sin embargo, una circunscripción única, doble vuelta, alta participación, solo dos opciones, no como en España que hay 1000 opciones, tal. Por lo tanto, aquí, o sea, las encuestas es muy fácil, ¿no? Ahora, sin embargo, con las legislativas que hay tantas ofertas y tal, lo tienen más complicadillo.
Narciso, por último, pues sabemos que estás hoy muy demandado y muy muy ocupado. Es verdad que Macron ha ganado, pero ha descendido en la confianza de los franceses, y que Marine Le Pen no ha ganado esas elecciones, pero ha subido mucho en intención de voto. Es muy curioso que una buena parte de los votantes de Le Pen hace años votaban al Partido Comunista.
Sí,
¿cómo se explica eso?
Bueno, es que entre otras cosas, si ayer aquí en Francia solo hubieran votado los obreros y trabajadores manuales, la presidenta de la República, pero de calle, habría sido Marine Le Pen. Es decir, Macron ha ganado gracias al voto sector servicios, alto nivel de estudios urbano y el voto de los pensionistas. Y sin embargo, los trabajadores, que son la mayoría, manuales, obreros, etcétera, y sobre todo fuera de las ciudades como París, etcétera, han apostado por Le Pen. Las propuestas de Le Pen, que las intentan comparar mucho con Vox, es verdad además que son partidos que en algunas cosas se parecen. Hubo líderes de Vox que ayer estuvieron aquí acompañando a la candidata Le Pen, etcétera, pero sin embargo hay muchísimas diferencias y las propuestas económicas y sociales de Le Pen son mucho más de izquierdas y la prueba es eso, que los obreros le están votando porque son medidas muy proteccionistas para proteger a ese trabajador frente a la amenaza de la globalización. Cosa que, sin embargo, en España, pues la forma de abordar la globalización está siendo diferente.
Bueno, luego hay otra cuestión, Narciso, y es que al no estar gobernando Le Pen, pues evidentemente tiene menos desgaste que Macron.
Sí, bueno, es que ahí está todo el debate del cordón sanitario. Ya. Es que el sistema francés, que algunos admiran mucho porque da estabilidad y dicen impide que los extremos lleguen al poder, ¿no? Como en España. Bueno, pues sí, es que lo bueno de España es que cualquier partido nuevo, que primero fue Podemos, luego fue Ciudadanos, ahora es Vox y lo que venga detrás, poco a poco puede ir asumiendo cuotas de responsabilidad. Y por lo tanto, pues llega un momento en el que asumen el mismo desgaste que los partidos tradicionales. Aquí en Francia, con tanto sistema tan rígido, de dejas fuera, es que como sigan aplicándole el cordón sanitario y dejen a 13 millones de electores sin representación, va a llegar un momento que entre de golpe y tengan todo el poder el partido de Le Pen.
Bueno, pues y veremos lo que ocurre, claro. Para empezar, tendremos que ver lo que ocurre en las legislativas de junio, para irnos haciendo un poco más a la idea de aquí a junio. Es que pueden pasar tantas cosas. Estamos ya tan acostumbrados en los últimos tiempos a que de pronto ocurra algo que dé la vuelta a la tortilla. Que
bueno, de repente, claro, pues que en Notre Dame, ¿quién lo iba a esperar? Pero sí, que arde. O sea, que es que además es un símbolo que está ahí en pleno centro de París. ¿Quién iba a pensar que la cúpula? Y les vino luego una pandemia como en todo el mundo y tuvieron antes una revolución de chalecos amarillos y, ojo, y se plantan en las elecciones y de repente una guerra de Ucrania.
Por eso. Habrá que ir, aquí sí que hay que ir muy paso a paso. Los siguientes serán las legislativas. Tendremos oportunidad de hablar entonces. Y después también, pues, en fin, lo que vaya viniendo. Narciso Michavila, presidente de GAC3, muchísimas gracias por atendernos desde París, porque sabemos, repito, que tienes un día hoy en el que estás muy demandado. Así que, merci. Y
Ogboa,
te esperamos a la vuelta. No me hagas decir más, que creo que quitando la vaca que ríe, le va qui ri, creo que no sé decir nada más en francés.
Pues ya somos dos.
Un beso, Narciso, hasta luego.
Adiós, Eli, gracias.
Bueno, dejamos a Narciso Michavila en París y ahora sí ya conversamos largo y tendido con María Martín, que repito, es directora de comunicación de GAC3 y que está aquí con nosotros. María, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, fíjate, nos decía Narciso que, aunque es verdad que las encuestas han acertado, en esta ocasión la Demoscopia ha acertado, ha habido mucha tensión en las últimas semanas donde no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. En estos casos, las campañas electorales, María, ¿qué peso tienen? Es decir, una campaña bien hecha, es que estoy recordando la foto de Macron, de la que hemos hablado la semana pasada, vamos, lo indecible, esa foto de camisa abierta y pecho lobo. Es decir, ¿una campaña bien hecha puede dar la vuelta a unas elecciones como estas?
Bueno, es uno de los aprendizajes que tenemos que sacar de estas elecciones, pero también en España, Castilla y León y tantas otras. Y es que como vivimos en una sociedad líquida donde la toma de decisiones en toda nuestra vida cada vez es más rápida y más a última hora, y eso también, en cuanto al voto, también se nota y afecta, pues sí que nos damos cuenta de que hay muchos cambios de voto en la semana previa a las elecciones, en todos los procesos electorales. Ha pasado en Francia, donde, lo ha dicho Narciso antes, para esta segunda vuelta, las encuestas que surgieron a raíz de la primera vuelta daban un empate técnico a Macron y Le Pen. Y a raíz de toda la semana, de estas semanas que ha habido de campaña, estos días de campaña, es verdad que es cuando Macron ha conseguido terminar de sacarle esta diferencia a Le Pen. Por lo tanto, sí, es muy importante las campañas electorales. Lo vimos en Castilla y León, aquí en España, que el Partido Popular fue a las elecciones con una amplia mayoría y a medida que se acercaba el proceso electoral iba reduciéndose esa diferencia con el Partido Socialista y estuvieron casi a punto de un empate técnico. Entonces,
de no poder gobernar.
Claro. Con lo cual, sí, son importantes las campañas electorales y lo vamos a ver ahora en Andalucía.
Bueno, y eso que estamos haciendo comparaciones, María, entre el sistema electoral nuestro, que es muy complicado, y el sistema electoral francés, que, como decía Narciso, es el más sencillo del mundo, ¿no? Esto de se vota y luego entre las dos candidatos que más votos han tenido hay que votar. Claro, ahí es muy importante el voto que va a cada uno de ellos, porque en este caso, si hablamos de Macron y de Le Pen, han votado a Macron quienes querían que ganase Macron y han votado, porque no tenían más opción, a Macron quienes también querían que no ganase Le Pen. Por lo tanto, es un sistema muy sencillo, pero yo no sé si sería trasladable a nuestro país.
Bueno, la verdad que siempre criticamos el sistema electoral que tenemos en España.
Es que es muy complicado, reconócelo, María.
Es complejo.
Es muy complejo. Es complejo. La ley DONT es un lío de mucho cuidado.
Eso es verdad. Pero es cierto que analizándolo y comparándolo con Francia, podemos darnos cuenta que es muy representativo. Muy representativo de los sentimientos de cada ciudadano. Y eso, en el fondo, es bueno, porque una de las cosas que vemos en Francia en estas elecciones es que hay cierto desgaste o cierto, lo hemos visto en la abstención, pero también en el voto en blanco y en el voto nulo, que ha sido muy alto, y eso al final, ese desgaste o esa el no querer los grandes partidos tradicionales, el no verse representado, pues al final, ¿quién se ha beneficiado de ello? Pues Le Pen. Le Pen se ha llevado mucho voto de gente hastiada con el sistema, con las políticas. Y sin embargo, en España, al ver representado todos tus sentimientos, ¿no? Esta España territorial, esta España también de los nacionalismos, de los partidos pequeñitos, de la España vaciada, pues al final el votante sí siente que cuando va a echar su voto en la urna, por lo menos considera que va a estar representado, en mayor o en menor medida. Y eso también es bueno. Por lo tanto, hay cosas buenas de nuestro sistema. Es verdad que el sistema francés ha dado mucha estabilidad durante todos estos años, pero veremos si esa falta, ¿no?, de representatividad no la consigue capitalizar Le Pen en las próximas elecciones, que ya veremos a ver cómo va evolucionando el partido Le Pen.
Bueno, de hecho, si toda la población de Francia viviese en barrios obreros o en zonas rurales, Le Pen hubiera barrido, porque claro, se ha llevado ese voto, curiosamente. ¿Qué voto le ha quedado a Macron? Me imagino que el urbano.
El urbano, el voto joven, el voto que tiene mayor poder adquisitivo, que tiene mayor nivel de estudios. Luego el voto obrero, el voto, el trabajador manual, la zona rural, con menor grado de estudios. Ese es el votante que ha votado mayoritariamente a Le Pen. Evidentemente, siempre hemos dicho que tradicionalmente se dividía el voto entre derecha e izquierda, pero ya empezamos a observar en varios procesos electorales, en Francia, en todos los países europeos y occidentales, y en España también sucede, que ya hay una ruptura también del voto. No solo se vota derecha e izquierda, sino que hay también otros ejes, como puede ser el territorial en España, también en Francia, zonas urbanas frente a zonas rurales, también ha pasado en Estados Unidos, y en este caso también el voto de menor renta o de menor estudios frente a lo que se considera, ¿no?, las élites urbanas, que tienen otras dificultades o otros problemas distintos al que considera el votante rural o el votante obrero que tiene en estos momentos. Eso tiene mucho que ver también con esta agenda global, ¿no?, esta agenda 2030, que está afectando mucho, sobre todo al obrero, uh-huh. Pues lo hemos visto con los transportistas en España, allí con los chalecos amarillos, y todo ese debate sí está afectando a las decisiones de voto.
Bueno, es verdad que en Francia ocurre un poco lo que está ocurriendo en España, ¿no? Que hay cada vez más partidos. Si antes había derecha e izquierda, ahora hay derecha de la derecha y a su vez más derecha, es el caso de Francia, y luego tenemos también una izquierda y luego tenemos una extrema izquierda con Mélenchon, por cierto, que está ahí con su Francia insumisa. Claro, todos esos elementos van a volver a conjugarse de cara a las elecciones de junio, las elecciones legislativas. ¿Se puede, en vista de estos resultados, prever qué es lo que va a pasar en junio?
A ver, pueden pasar muchas cosas, porque nosotros siempre ahora decimos que desde que se convocan hasta que se votan en España, en 55 días pasa de todo. Una guerra, una pandemia,
sí. un escándalo de no sé qué.
Un escándalo de mascarillas,
lo que sea.
Un hospital que se te derrumba. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder, con lo cual no hay que aventurarse a lo que puede pasar en junio. Pero es verdad que si analizamos lo que ha sucedido en estas últimas, allí es probable que vuelva a ocurrir que Macron sale beneficiado de esa segunda vuelta, que al final beneficia al partido moderado, que recoge un poco el voto no solo a favor, sino también el voto en contra. Uh-huh. Pero es cierto que hay que ver el movimiento de Mélenchon, que estuvo a punto de ganarle a Le Pen en la primera vuelta, a punto, y veremos a ver si no consigue dar una mayor sorpresa de la que sucedió en la primera vuelta en Francia. Y también, bueno, pues veremos un poco todo el movimiento de Zemmour, que le restó potencial a Le Pen en la primera vuelta, si pudiera haber un voto más útil en torno al partido de Le Pen. Vamos a ir viendo el desgaste de Macron, que también se nota, y porque los partidos que gobiernan han tenido un desgaste muy importante, porque han tenido que gestionar una pandemia y una guerra en Europa. Entonces, bueno, esto vamos a ver en las legislativas cómo afecta a Macron también.
Bueno, la demoscopia es una ciencia exacta. Es decir, un 8 puede equivocar o no, pero es que somos los demás los que decimos lo que pensamos votar. Otra cosa es que luego cambiemos a última hora el voto o que mintamos directamente cuando nos preguntan.
No
que,
se suele mentir.
Que no se suele mentir, no se suele pero mentir. Bueno, siempre decir lo mismo, pero ¿qué hubiera pasado en España si en las últimas elecciones hubiésemos tenido el sistema electoral francés? Es decir, si hubiesen quedado finalmente Pablo Casado, que era en su momento el candidato, si no me equivoco, porque tenemos tal lío de líderes que van y que vienen, y Pedro Sánchez.
Las últimas fueron en noviembre de 2019, y es verdad que el primer partido estuvo todo muy ajustado, porque al final Vox sacó un gran resultado, Podemos también tuvo parte de la tarta. A ver, no se puede extrapolar y decir qué hubiese pasado, porque al final las decisiones de voto tú las adoptas en función de las reglas del juego. Es decir, si tú sabes que tus reglas de juego son estas, tomas unas decisiones. Si sabes que son otras, pues también tomas otras. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese una segunda vuelta? Pues a lo mejor mucho votante de PP hubiese votado a Vox, o votante de Vox hubiese votado directamente a PP, o de Podemos a PSOE. No sé, podían haber cambiado también las aritméticas electorales en función de esa doble vuelta. Es cierto que bueno, tampoco en España tenemos nos hemos acostumbrado, ¿no?, a ese sistema, porque al final los sistemas electorales también acostumbran, ¿no?, a la formación del voto, con lo cual extrapolar me parece ciencia ficción realmente, es difícil.
Bueno, aunque estemos analizando las elecciones francesas, parece que vamos a tener ya unas elecciones, aunque sea autonómicas, en España. Se espera que entre hoy y mañana Juanma Moreno anuncie ya la fecha de las elecciones andaluzas. Me imagino que en GAZ3 ya andaréis trasteando con los posibles resultados de lo que a estas alturas del partido opinan los andaluces. ¿Por dónde van los tiros, María?
A ver, nosotros hace meses hemos publicado y hubiésemos dicho que seguramente Juanma Moreno hubiese sido el candidato casi con mayoría absoluta en Andalucía. Es verdad que ahora mismo no. Ahora mismo es un buen candidato, es un candidato con mucha solvencia. El Partido Popular va a ser seguramente la fuerza más votada en Andalucía, que no lo fue en las anteriores elecciones, porque fue el Partido Socialista. Es verdad que Juanma Moreno tiene un efecto fan, como le pasó un poco a Ayuso allí en Andalucía, es decir, es un candidato muy querido, muy valorado, y eso no ha sucedido en Andalucía en ningún proceso electoral. No, los candidatos que han sido presidentes de la Junta no eran tan queridos como es Juanma Moreno, con lo cual eso es un factor positivo para él. Pero es cierto que desde que se toma la decisión de convocar unas urnas y la gente se pone en modo electoral, cambian muchas cosas. Lo hemos visto en Castilla y León, lo hemos visto en Madrid en menor medida, porque ya la gente iba como con el voto más dispuesto, pero sí que en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña se han visto muchos cambios de voto a última hora, con lo cual, bueno, todo parece indicar que Juanma Moreno será el candidato más votado, pero bueno, habrá que ver.
Por último, María, en este punto, es decir, supongamos que lo anuncia hoy, seguramente va a ser mañana, cuando Juanma Moreno anuncie la fecha de las elecciones. Pero a partir del momento en que se anuncia, para los candidatos, ¿qué es más importante? ¿Hacer una buenísima campaña con acierto y lanzando unos mensajes, en fin, que digas, pues mira, han acertado? ¿O no equivocarse, casi quedarse un poco quieto y no meter la pata?
Bueno, yo creo que el éxito son las dos cosas, no equivocarse y hacer una buena campaña.
Eso es lo perfecto, eso es lo que quieren todos.
Claro,
imagino,
eso sería lo perfecto. Eso sería
normalmente
lo perfecto.
Ocurren variaciones sobre estas dos cuestiones en todos los candidatos. A veces aciertan y a veces alguno pues mete la pata.
Yo lo que creo que evidentemente hay que intentar no cometer errores, porque cuando cometes muchos errores al final entras en un bucle de nerviosismo que te va afectando. Pero creo que lo más importante en esta campañas, sobre todo a los dos grandes partidos, es que siempre están más pendientes de lo que hace su pequeñito, de lo que tienen que hacer ellos. Y al final eso es lo que le lleva a cometer muchos errores, sobre todo en mensajes y de volver loco al votante. Es decir, creo que lo mejor es saber cuál es tu estrategia, cuál va a ser tu posicionamiento, tu posición a lo largo de la campaña. Yo creo que en el caso de Juanma Moreno está claro, porque es que ha gobernado la Junta de Andalucía y tiene claro cuál es el gobierno que quiere, y a partir de ahí no salirse, porque es que muchas veces vemos que se entran en debates pequeñitos porque el pequeñito te lleva a su terreno, que le ha pasado mucho a Macron también, en la primera vuelta sobre todo con Le Pen. Es decir, al final tiendes a dejarte llevar por lo que, pues porque el pequeñito grita más, porque el pequeñito es más impulsivo, y yo creo que por eso cometen más errores los dos grandes partidos en las campañas, en estas últimas campañas, que los pequeños, porque se dejan llevar por la testosterona de la campaña electoral de los pequeños.
Ajá. Y por ahora sí ya, la última, María. ¿Ciudadanos va a desaparecer también en Andalucía?
Pues todo apunta a que Ciudadanos va a tener difícil entrada en la Junta de Andalucía. Puede ser que al final termine entrando como le pasó en Castilla y León.
Sí, pero con un escañito ahí.
Pero sí,
raspado,
lo que vemos en los últimos procesos electorales, y esto es clarísimo, es un fin de ciclo de los partidos que surgieron con el 15M, que fueron tanto Podemos como Ciudadanos, fueron los dos partidos que surgieron a raíz del movimiento del 15M, y lo que notamos en todos los procesos, y se va a ver en Andalucía, es ese fin de ciclo de esos dos partidos.
Que han sido flor de siete años, más o menos. María Martín, directora de comunicación de GAT3, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y ahora a trabajar en muchos sentidos. Por un lado, las legislativas francesas, que bueno, nos pillan más lejos, pero son muy importantes, como decía, porque una victoria, en este caso de las elecciones presidenciales de Le Pen, hubiese cambiado seguramente la configuración de la Unión Europea en un momento muy, muy complicado, como el que vive ahora con la guerra de Ucrania, y luego las elecciones andaluzas, que es como nos pillan más cerquita.
Y son importantes.
Son muy importantes, no dan más emoción a esto de los procesos electorales. Lo dicho, María, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
La Ñe. Yeah. La Ñe es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñe diseña una lengua.
Enseña la Ñe, saca tu lengua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, los últimos días se está hablando mucho de Pegasus, que es, por lo visto, ese dispositivo, ese programa, ese software. Ahora vamos a averiguar exactamente qué es, que fue utilizado por los servicios de inteligencia españoles para investigar o para espiar. Ahora veremos también si ha sido investigación o ha sido espionaje a más de 60 políticos independentistas catalanes. Claro, tanto hablar de Pegasus, nos pasa con esto como con otras muchas cosas, que hablamos de algo que a lo mejor no conocemos en profundidad. Por eso hemos invitado hoy a que esté con nosotros a Ricardo Barrasa, que es expresidente de ISACA, que es una asociación internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para, en fin, sistemas de seguridad, y además es experto en ciberseguridad y en privacidad. Ricardo, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, voy a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente Pegasus?
Pues Pegasus es un programa, ¿vale? Que una vez que está dentro de nuestros dispositivos móviles, es capaz de sacar toda la información que tenemos ahí, desde activar el micrófono o la cámara o llevarse toda la información que tenemos.
¿Y cómo se introduce en nuestro teléfono? O sea, ¿cómo alguien que me quiere investigar o espiar me mete? Perdona que utilice este lenguaje, pero es que nos perdemos en términos informáticos, sino ¿cómo se mete en mi teléfono móvil?
Vale, esto no deja ser otro malware que llamamos, otro software que es malicioso. Y tiene distintas formas. Estamos muy acostumbrados últimamente a los ransomware, que suelen ser que te mandan un mensaje. Ahora pensemos que unos delincuentes mandan millones de mensajes de que correos, te está ya el paquete, está en la oficina de correos y que vayas.
Hemos recibido de esto, sí.
Vale. ¿Cuántas de esas personas le viene bien? Porque dice, oye, si estoy a punto de recibir, además lo desea, pues le da ese clic y ese clic pues te lleva a otra página que la abres y te puede descargar ahí. O sencillamente, durante algún tiempo, alguna debilidad, sobre todo en los iPhone, en el que no hacía falta ni hacer el clic. Con recibir eso, ¿vale? Ya te llegaba, te descargabas el programa, tú no haces nada, se descarga el programa y él empieza a trabajar. ¿Vale? Con lo cual, esto no deja ser otro virus. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para defendernos de esos? Pues siempre recomendamos cosas muy sencillas y es no te fíes de ningún mensaje, aunque había algunos que, aunque no activándolos, te lo descargaban. Y después siempre tener actualizados el software de tus equipos. Pero lo que estábamos hablando antes es que algunos de ellos eran de estos que llamamos zero day, que significa que son desconocidos. Y claro, ¿cuándo los conoces? Cuando alguien los, como denominamos, explota esa vulnerabilidad y entonces los fabricantes pues generan software para evitar eso.
O sea, que me estás diciendo, Ricardo, que los servicios de inteligencia han utilizado la misma técnica que utiliza un ciberdelincuente para hackearnos de alguna manera nuestros dispositivos.
Yo diría que han sido delincuentes. No sabemos dónde trabajan o si tienen dos trabajos. Lo sabemos. Pero sí, efectivamente, por lo que sabemos, ¿vale? Esto es, la técnica es esa, la misma que hacen los delincuentes. El fin, pues es unos, sobre todo los delincuentes, para sacar dinero. Otros pueden ser sacar información y a partir de tener ahí otros rendimientos.
A partir de que ese Pegasus entra en el teléfono de uno de estos políticos, ¿tiene acceso absolutamente a todo? Es decir, supongo, a su agenda de contactos, a sus conversaciones de WhatsApp, a su Facebook, si, ¿absolutamente a todo?
Vale, tiene absolutamente a todo, pero lo más importante son a las comunicaciones, sobre todo de telefónicas. Vale, que eso es, vamos a ver, cuando utilizamos Facebook sabemos que esas empresas tienen toda nuestra información. Cuando mandamos un WhatsApp, que es de la misma empresa, o un Telegram o cualquier otra cosa, toda esa información la tienen ellos, ¿vale? Te dicen que la cifra en extremo a extremo para que no haya nadie que la pueda recuperar, pero ellos tienen toda la información, con lo cual ese tema de la privacidad y la confidencialidad es muy complicado con las herramientas que utilizamos. Pero el tema, como nos dice en el artículo 18 de la Constitución, el tema del secreto de las comunicaciones, con software de este tipo, pues se vulnera, ¿vale? Y quizás sea ahí uno de los principales, ¿vale? Lo también sé. De los SMS y eso, otro tipo de cosas. Porque aquí tendríamos que diferenciar los mensajes que van por las operadoras habituales, ¿vale? Operadoras de telecomunicaciones que tienen una serie de legislación que cumplir, que la cumplen, y después esas otras empresas tecnológicas tipo Google, tipo Facebook, que tienen elementos para hacer conversaciones, pero que van por otra línea, ¿vale? Y esas, igual que las de las operadoras, hay una ley y hay unos programas controlados por estas operadoras y después también por la petición judicial, ¿vale? Se llama Sitel, y esto viene casi de principios del año, de los años 2000, ¿vale? Esos, claro, van con esas comunicaciones, pero si tú haces una llamada de WhatsApp o Telegram, eso ya va por otro lado. Y entonces, la ventaja de él, de Pegasus, es que coge todas las llamadas.
Coge absolutamente todas. Como experto en ciberseguridad, Ricardo, un servicio de inteligencia de un país que se supone que está para preservar la seguridad del país, ¿podría utilizar legalmente este programa? O sea, es decir, ¿se ha podido utilizar legalmente? Es más, ¿se utiliza en otros países? ¿Otros servicios de inteligencia también lo utilizan?
Sí, este software Pegasus creo que es de los más comunes y su lista de países donde se utiliza es bastante amplia, ¿vale? Y yo tampoco lo restringiría al CNI en España, ¿vale? Yo ahí lo dejo. El tema es, ¿cuándo se puede usar legalmente? Pues cuando tienes una autorización judicial, porque hay una investigación y el juez determina que hay que hacer esa, lo que antes llamábamos pinchar el teléfono.
Sí, exactamente, ahora es pinchar todas las comunicaciones que tenemos a nuestra disposición.
Antes, físicamente era pinchar unos cables y puentear el par de cobre que teníamos en la telefonía fija, y ahora pues es esto.
Bueno, llegamos ya al informativo. Yo creo que nos ha quedado muy, muy claro esto. Claro, le puede caer un puro importante, ¿no?, a los servicios de inteligencia o al gobierno, en el caso de que se demuestre que Pegasus ha sido utilizado sin una autorización judicial.
Así es, correcto, ¿vale? Quien haya utilizado eso incorrectamente, pues puede tener este problema, y espero que realmente lo tenga.
Ricardo Barrasa, expresidente de ISACA Madrid, experto en ciberseguridad y privacidad. Muchísimas gracias por aclararnos estas cosas de las que hablamos a veces sin saber muy bien de qué hablamos.
Muchas gracias.